Spring into big savings on all Larson storm doors now at Menards. Larson doors are perfect to enjoy the fresh spring air. Whether you're looking for additional security or a screen door, we have what you need. They come in over 40 styles and 9 colors to choose from. Check out all Larson storm door options in store and find more great deals in our weekly flyer on Menards.com. Save big money
at Menards. El caso de John List. Hola a todos. Tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podremos seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. John Emil List, quien nació el 17 de septiembre de 1925 en Bay City, en el estado estadounidense de Michigan, fue el único hijo de la pareja conformada por John Frederick List y Alma Barbara Florence List. De ascendencia alemana y devoto luterano, su padre le inculcó el valor de una educación estricta y basada en creencias profundas, reafirmándole la idea de que quien cometía una infracción debía ser castigado. Llevado por la fe de sus progenitores y siguiendo su ejemplo, John se hizo luterano y participó de las actividades de su iglesia. Incluso fue profesor en la escuela dominical de su parroquia. En 1943, terminó el secundario en el Bay City Central. Además de su fervor religioso, John tenía alma de patriota y por eso decidió servir en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial, donde se desempeñó como técnico de laboratorio y alcanzó el rango de teniente. En 1946, terminado el conflicto bélico, ingresó en la Universidad de Michigan, en la ciudad de Ann Arbor. Además de ser muy inteligente, John adoraba ser reconocido. Cursó con éxito la carrera de administración de empresas, especializándose en la rama de contabilidad. Su padre murió por aquel entonces. En noviembre de 1950, fue llamado para el servicio militar activo durante la Guerra de Corea. Fue tras este periodo, a principios de los 50 y durante una estadía en Virginia, que conoció a Helen Morris Taylor, una viuda que había perdido a su marido en Corea y vivía cerca de John, junto con su hija Brenda. Se enamoraron y todo terminó en casamiento el 1 de diciembre de 1951 en Baltimore, Maryland. El ejército se percató de las habilidades de John y lo reasignó al equipo de finanzas. Al poco tiempo, la familia de tres se mudó al norte del estado de California. Terminadas sus tareas allí, en 1952, John entró a trabajar en una firma contable de Detroit. Luego se cambió a otro empleo, como auditor de una compañía de papel en la ciudad de Kalamazoo. Allí fue donde nacieron sus tres hijos, Patricia, John Jr. y Frederick. Ascendía profesionalmente y la familia crecía. Todo parecía funcionar de maravillas. En 1959 fue promovido a supervisor general del departamento contable de la compañía. Bajo la imagen de bienestar, no obstante, empezó a acechar un inconveniente. Helen fue hundiéndose gradualmente en el consumo regular de alcohol. En 1960, Brenda, la hija del primer matrimonio de Helen, se casó y abandonó la casa familiar de los List. Poco tiempo después, a John le ofrecieron un muy buen empleo en la empresa Xerox. Terminó mudándose con Helen y sus tres hijos a Rochester, Nueva York, y él llegó a ser director de servicios contables de dicha compañía. El ascenso continuó y en 1965 fue designado vicepresidente de un banco en New Jersey, con un excelente sueldo. Desde afuera todo parecía color de rosas, con Helen dedicada a la casa y a los niños y John como profesional y proveedor de los recursos para la manutención. Además era cariñoso y se le veía involucrado con su familia. Puertas adentro, Helen aumentaba cada vez más las cantidades de alcohol que consumía. Contando con que la bonanza económica perduraría, buscaron mudarse a un mejor barrio y a una mejor casa. Fue entonces cuando ella se encaprichó con una mansión victoriana llamada Breezy Knoll, que quedaba en el número 431 de Hillside Avenue en Westfield, New Jersey. La casa de tres pisos contaba con 19 habitaciones y un magnífico salón de baile, cuyo cielo estaba protegido por un fastuoso techo de cristal de colores. Sin duda, un lujo que John no podía costear solo. Para comprarla tuvo que hacer malabarismos, sacar dos hipotecas y pedir un préstamo a Alma, quien no dudó en ayudar a su hijo. Aunque puso una condición, ella se iría a vivir al departamento que incluía la casa en el tercer piso, el cual contaba con cocina, baño y todo lo necesario para tener una vida independiente. Luego de un año de adquirir la mansión, no todo era lo que parecía desde el exterior. John perdió su empleo. Más tarde encontró otros trabajos, pero de todos fue despedido, ya que se le consideraba alguien raro, una suerte de personaje estrafalario. Además, no solía construir buenas relaciones ni con sus compañeros ni con sus jefes. En su interior, experimentaba un terrible disgusto. El dinero empezó a escasear, sobre todo considerando el estilo de vida acomodado que llevaba la familia. Lo peor era que sus creencias hacían impensable que él viviera en la pobreza, ya que eso en sí era considerado por él como un pecado. Se sentía acorralado. Además de todo aquello, John estaba alterado y sumamente fastidiado por el rumbo que habían tomado las vidas de su mujer y de sus hijos. Sentía que se estaban alejando del cristianismo. Helen había dejado de ir a la iglesia y Patricia quería estudiar teatro, algo que él vinculaba con el pecado, con Satanás. Además, sospechaba que su hija mayor consumía marihuana y cocaína. No paraba de rumiar su enojo. Se empeñó en simular. Montó una farsa en la que todo parecía seguir igual, pero nada estaba bien, y menos en su cabeza, donde pasaba el día rumiando pensamientos negativos. Mientras todo se derrumbaba, John seguía levantándose cada mañana. Se vestía con uno de sus trajes y salía impecable rumbo a su inexistente trabajo. En realidad, pasaba el día de entrevistas de trabajo o, en su defecto, en la estación de trenes de Westfield, leyendo el diario hasta que se hacía la hora de volver a casa. Para seguir subsistiendo, empezó a robar pequeñas cantidades de dinero de la cuenta de su madre. Pero también eso se fue terminando, y las cosas no mejoraban. Corría el año 1971, cuando empujó a sus hijos a obtener trabajos de medio tiempo, con la excusa de que tenían que madurar. En medio de semejante tormenta, Helen ya se había vuelto una alcohólica consumada, y por si fuera poco, también era adicta a los tranquilizantes. Fue en este marco de cosas que un día, con su salud ya muy deteriorada, se vio obligada a confesar un secreto muy bien guardado y que sería el golpe final que cambiaría el rumbo de sus vidas. Hacía años que arrastraba una sífilis que había contraído en su primer matrimonio. Se lo había ocultado a John por miedo y vergüenza. John se sintió asqueado y comenzó a pensar que quería liberarse de todos, absolutamente de todos, y recobrar su libertad. Buscó el pretexto perfecto. Se repitió que deseaba salvar sus almas. Aprovechó la sobremesa en un par de ocasiones para sacar el tema de la muerte y los funerales. Así como quien no quiere la cosa, les preguntó a ellos qué les gustaría que hicieran con sus cuerpos luego de muertos. Ni Helen ni los chicos lo tomaron en serio, salvo Patricia. La perspicaz jovencita sí se asustó por la actitud fría y hostil de su padre y se lo comentó a su profesor de teatro, Ed Liano. La jovencita le reveló que él y su madre peleaban constantemente y que cada vez se lo veía más inestable. En otra ocasión, admitió que temía que los matara a todos en uno de sus violentos ataques. Durante semanas, John caviló, diseñó y planeó, y especialmente se convenció de que no existía otra salida posible. El martes 9 de noviembre de 1971, en la gran casona victoriana de New Jersey, John despertó a Patricia, John Jr. y a Frederick y les pidió que se fueran a duchar mientras él bajaba a preparar el desayuno. Un rato después, se sentaron juntos a la mesa y conversaron tonterías del día a día. Apenas terminaron de desayunar, los chicos agarraron sus útiles escolares y partieron rumbo al colegio. John entonces fue hasta su auto, un Chevrolet Impala, para bajar sus dos armas, una calibre 22 y otra 9 milímetros. Las tenía cargadas. Entró a la cocina donde Helen estaba tomando su café, medio dormida todavía. Se acercó sigilosamente por atrás y apuntó su pistola Steyr 9 milímetros semiautomática directo a su nuca. Jamás sabremos si Helen llegó a darse cuenta de algo, pues murió inmediatamente. John introdujo su cuerpo tibio en una bolsa de dormir que ya tenía preparada. Tirando de la bolsa pudo arrastrarla fácilmente, casi sin ensuciar el piso, hasta el magnífico salón, con cúpula de vitral, de la elegante edificación señorial. Hecho esto, subió las escaleras hasta el tercer piso donde vivía Alma. Ella ya se había despertado. La encontró desayunando. Se acercó y le dio un beso traidor. Segundos más tarde, con ella de espaldas, sacó su pistola, pero Alma, justo en ese momento, se dio vuelta. El tiro le entró por encima de su ojo izquierdo. Como pesaba mucho, John optó por dejarla donde cayó. No podía bajarla tres pisos. La tapó con una toalla, descendió a la planta baja y se dedicó a limpiar la cocina. Luego de esto, John se preparó el almuerzo. Una vez saciada el hambre, se subió a su auto y fue a cerrar las cuentas bancarias suyas y de su madre. Dos horas después, Patricia volvió a casa. Le disparó con una antigua pistola que había pertenecido a su padre, un Colt calibre 22. Una vez en el suelo, hizo con ella lo mismo que con Helen. La metió en una bolsa de dormir y la arrastró hasta el impactante salón victoriano. El siguiente en caer al hogar fue Frederick. Apenas entró, la escena se repitió. John apretó el gatillo cuando su hijo se dio vuelta. Otra bolsa de dormir y al callado salón de baile. De allí siguió hasta el secundario Westfield para asistir al partido de fútbol de John Jr. Disfrutó del encuentro deportivo como si no hubiera cometido una carnicería con su familia durante las horas previas. Concluido el partido, padre e hijo regresaron juntos en el auto. De qué habrán conversado, nadie lo sabe. Lo cierto fue que, una vez que estuvieron dentro de la cocina de la casa, John pretendió repetir la operación que había llevado a cabo con el resto de su familia, pero esta vez su primer disparo no resultó mortal. John Jr. cayó al piso, pero luchó. El padre tuvo que descargar sus dos armas en aquella ocasión. Fueron 9 balas dirigidas con precisión a su cara y a su pecho. Cuando John Jr. se quedó quieto, lo arrastró envuelto en otra bolsa de dormir. Entonces, pronunció una oración del himnario luterano frente a sus cuerpos. Terminado el solemne acto, se dedicó a tareas profanas y domésticas. Limpió con meticulosidad la sangre de todos. Cuando finalizó, se sentó en el comedor y cenó estrenando soledad. Estaba muerto de hambre. Devoró todo. Eran las 6 de la tarde. Se levantó, lavó los platos y se tendió en su cama. Durmió mejor que nunca en años. A la mañana siguiente, bajó al máximo la temperatura del aire acondicionado a fin de preservar los cuerpos. Encendió todas las luces y también la radio, con el objetivo de que quienes se acercaran a la casa creyeran que había gente en su interior. Luego se sentó y escribió una carta de confesión de 5 páginas a su pastor, Eugene Rewinkel. También suscribió las suscripciones a los diarios, el correo y las entregas del lechero. Fue cuidadoso y escribió al colegio de los chicos, anunciando que se irían un par de semanas a Carolina del Norte para visitar y cuidar a su abuela materna, quien estaba gravemente enferma. Apagó el gas y todas las luces. No dejó comida perecedera. Por último, se tomó el trabajo de quitar su rostro de todas las fotos familiares que había en la mansión. Salió por la puerta y cerró con llave. Condujo su auto hasta el aeropuerto internacional John F. Kennedy. Lo dejó en el estacionamiento y tomó un bus de regreso a la ciudad. Una vez allí, abordó un tren a Michigan y después hasta Colorado. Tras un mes sin saber nada de Patricia, Ed estaba preocupadísimo con la larga ausencia de su alumna. Convenció a otra profesora, Barbara Sheridan, para ir hasta la mansión de los List esa misma tarde. Era el 7 de diciembre de 1971. Su presencia en los alrededores de la casa sumado al hecho de que la mansión tenía todas sus luces encendidas desde hacía semanas, pero no se veía a nadie, hizo que los alarmados vecinos llamaran a la policía. Los primeros en llegar con un patrullero fueron los agentes George Chelesnik y Charles Haller. Una vez dentro, se toparon con la trágica escena. Los temores de Patricia se habían cumplido. En medio de tan inmenso recinto, y a pesar de su vasta experiencia, los agentes experimentaron desasosiego. No había en el momento manera de saber a ciencia cierta qué otras sorpresas podía depararles semejante escenario macabro. Tras una revisión que duró poco menos de una hora, entonces llegaron al último piso, donde yacía el cuerpo de la madre de John, alejado del resto de la familia. Posteriormente dieron con la carta. De puño y letra de John, se leía que el hombre había planeado cometer los crímenes el 1 de noviembre, un día apropiado para que los miembros de su familia llegasen al cielo, pero sus planes se retrasaron. Finalmente explicaba que los había matado para salvar sus almas, ya que tenía algunas preocupaciones sobre el rumbo que tomaron sus vidas, cada vez más alejadas de los valores cristianos, tal como el perturbado hombre los concebía. Al ser informado de los sucesos, el capitán de la policía, Frank Marranca, no daba crédito a tanto horror. La policía montó un largo operativo para dar con el paradero de John. Siguieron las pistas. El auto, posibles vuelos fuera de la ciudad, avisos, pero nada parecía ayudar. El rastro de John se había desvanecido. Tanta fue la falta de pistas sobre su ubicación que al cabo de unos meses el caso fue cerrado. En 1972, John terminó por establecerse en la ciudad de Denver, donde solicitó una tarjeta de seguridad social a nombre de Robert Peter Clark. Era el mismo nombre de uno de sus compañeros de facultad, con quien nunca había cruzado ni una sola palabra. Funcionó. John se convirtió en Bob, el diminutivo para su nuevo nombre. Retomó la vida desde cero y volvió a comenzar, en principio, como empleado de cocina en un local. En agosto de ese mismo año, la mansión de los List se quemó por completo en lo que se cree pudo haber sido un incendio provocado. Posteriormente, se descubrió que el techo de cristales de colores ubicado en el salón de baile estaba firmado por el mismísimo Louis Comfort Tiffany, heredero de la casa de joyería y orfebrería del mismo nombre. Su valor ascendía a más de $100,000, dinero más que suficiente para haber resuelto los problemas económicos de John e incluso haberle dejado un monto considerable para nuevos proyectos. Entre 1979 y 1986, John trabajó como controlador en una empresa de cajas de cartón en las afueras de Denver. Más adelante, se unió a la congregación luterana del lugar y comenzó a manejar los charters de traslado para los miembros de la iglesia. En una de esas reuniones religiosas conoció a Dolores Miller. En 1985 se casaron. La pareja se mudó en 1988 a una casa en el vecindario de Brandermill, en la ciudad de Midlothian, Virginia. Allí John, bajo la falsa identidad de Bob, comenzó a trabajar en una pequeña firma llamada Madrea, Joyner, Kirkham y Goody. En esa empresa era el inteligente y amable, aunque frío, contador. Desanimado con el poco progreso que había tenido el caso, Frank, el capitán de la policía, continuó imaginando, cada cierto tiempo, posibles modos de acercarse a una resolución. El tiempo seguía su inexorable curso y con él John parecía burlarse de los agentes, incapaces de dar con su paradero. Pero en 1988, un nuevo programa se estrenó con gran éxito en la televisión estadounidense. America's Most Wanted, los más buscados de América. En él, su conductor, John Walsh, buscaba el apoyo de los televidentes para encontrar a fugitivos reales. Y entonces, el capitán, Frank, entendió que esa era la ayuda que necesitaba. Comprometer a una gran audiencia para que les proporcionara pistas podía ser la única salida. Era el gancho perfecto para que un público más amplio conociera los crímenes de John y, con suerte, ayudara a dar con su paradero. Al año siguiente y por obra suya, el programa fue objeto de estudio de la policía de Union, el condado a cargo de la investigación. Tras negociaciones con la producción del show televisivo, los agentes finalmente lograron su cometido. No obstante, Walsh sabía que para encontrar a John era necesaria una imagen actualizada de él, es decir, de cómo debía lucir en pleno 1989. A fin de complementar las imágenes estándar de reconstrucción facial utilizadas por la policía, pidió al escultor forense Frank Bender que creara un peculiar artículo, un busto de John que representara cómo se vería en aquellos días. Un aspecto clave fue la elección de los lentes que debía llevar el busto. Walsh, quien había estudiado imágenes e incluso solicitó un perfil psicológico de John, intuía que el sujeto utilizaría un modelo bastante específico de anteojos. Recorrió varias tiendas de segunda mano y buscó un par de lentes que fuera de estilo conservador, con marcos oscuros y gruesos. Walsh estaba determinado a ser útil en la resolución de aquel caso esquivo, y su obsesión por los detalles daba cuenta de su profesionalismo, pero también de su interés por dar finalmente con John. Y el gran esfuerzo rendiría frutos. El día en el que el programa sobre John se estrenó, el 21 de mayo de 1989, un par de televidentes quedaron boquiabiertas. Wanda Flannery y su hija, Eva Mitchell, eran vecinas de John y Dolores. Al ver el busto en aquella ocasión, descubrieron que este lucía idéntico a su vecino. Poco después, Wanda tomó el teléfono y llamó al número que suministró el programa para reunir pistas. Luego de 11 días, el FBI llegó hasta la casa de John en Richmond, Virginia. Atendió Dolores, quien les comentó que estaba en el trabajo. Los agentes le explicaron la situación, pero ella consideraba imposible que su marido y el sujeto que buscaban fuesen la misma persona. Y cuando por fin el equipo de investigación se enfrentó al hombre, él negó ser John List. Pese a ello, tras un par de pruebas de reconocimiento de huellas dactilares, se determinó que el sujeto en cuestión era, en efecto, uno de los criminales más buscados por la agencia federal. John fue arrestado el 1 de junio de 1989 y extraditado a Nueva Jersey, acusado de 5 cargos de asesinato en primer grado. Tras un juicio en su contra iniciado en abril de 1990, casi 19 años después de los asesinatos, el jurado lo declaró culpable de los 5 cargos. Fue sentenciado a 5 cadenas perpetuas consecutivas, pese a que él buscaba que lo sometieran a la pena de muerte. John expresó ante los presentes sus disculpas por haber sido el causante de la tragedia. Sin embargo, el doctor Stephen Simmering, psiquiatra de la Universidad de Medicina y Odontología de Nueva Jersey, sostuvo un extenso diálogo con John, del que concluyó que él no experimentaba verdadero remordimiento por sus actos. Asimismo, el doctor Stephen dedujo que sufría de un desorden obsesivo-compulsivo. Finalmente, el 21 de marzo de 2008, tras 18 años en prisión, John falleció a los 82 años, producto de complicaciones derivadas de una neumonía. Murió en custodia policial en el Centro Médico St. Francis de Trenton, en New Jersey, 37 años después de haber cometido uno de los crímenes más desalmados de los que ha tenido noción el país norteamericano. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video. Siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo, te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima. Historia criminal.